No vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances, pero ninguna razón.
Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación.
No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor.
Hace poco más de un año os contaba aquí en Fin de Semana que me había sorprendido enormemente un thriller que me había atrapado página tras página durante un par de noches y al que no había podido soltar. Otra vez ha ocurrido. Entonces la novela se llamaba Delito y su autora era Karma Chaparro, pero es que ahora lo ha vuelto a hacer. Acaba de publicar Castigo, una historia que vamos a abordar ahora, el quinto thriller que escribe la periodista, que yo no sé cómo lo hace, entre los hijos, el trabajo, los libros. Karma Chaparro, muy buenos días.
Buenos días, compañera. ¿Cómo lo hacemos todas?
Porque, es que es tremendo.
Porque la carga física y mental que llevamos es tremenda, sí.
Es que es tremendo porque, ¿sabes? Es un trabajo el nuestro que nos empapa emocionalmente y luego también uno está emocionalmente implicado en la familia muy intensamente. O sea que realmente es como la emoción lo que se queda exhausto.
Sí, es la carga mental, ¿no? Esa emoción que te llevas del trabajo, porque al final no solo te llevas los casos que has contado, sino que estás todo el día, aunque estés en casa, pendiente ahora con los teléfonos, ¿no? Mis hijas me dicen, mamá, suelta el teléfono, por favor. Mamá, déjate las redes sociales. Y ellas no entienden que yo no estoy viendo TikTok como lo ven ellas, ¿no? Que ven vídeos de gente haciendo el chorra, sino que yo estoy viendo las noticias. Y sí que cada vez que me dicen, mamá, deja el móvil, me siento muy mal.
Sí, yo igual, ¿eh? Yo igual, porque además es que te reconvienen y tienen toda la razón. Lo que pasa es que es tan difícil encontrar el término medio, Carmen.
Pues es muy difícil no sentirse culpable por quitarles tiempo, en mi caso a mis dos hijas que tienen 10 y 12. Es muy difícil sentirte culpable por dejar de ver las noticias o de escuchar los boletines de radio, sabiendo que en mi caso, por ejemplo, ahora que estoy haciendo el informativo matinal de Telecinco, me levanto a las 3:30 de la mañana, que es un tiempo en el que de madrugada hay pocas fuentes que consultar, ¿no? Y tienes que llevarlo ya prácticamente todo hecho. Pero da igual, es que por una cosa o por otra nos sentimos culpables, es que da igual.
Es que da igual. Pues justamente la maternidad es uno de los ejes de la nueva novela de Carmen Chaparro, Castigo. Una desaparición es el comienzo del thriller. Quienes la siguen ya saben que desde el principio te quita el aire. O sea, tiene este don que la primera página ya te desasosiega. Una madre, creo que eso no es hacer spoiler, el día de su cumpleaños, se despierta justamente con la llamada de un programa de radio para felicitarla y aquí empieza la pesadilla. ¿Qué más podemos desvelar de Castigo sin derrumbar la intriga, Carmen?
Bueno, pues lo que hay en la primera página, lo que has contado tú y que esa madre espera, pues lo que hemos recibido todas las madres de y los padres también, de niños que van a la guardería, ¿no? Ese collar hecho con macarrones de colores, esos ceniceros de barro que, bueno, ¿para qué sirven? Sí. ¿No? O sea, esas cosas que dices, esos platos que parecen medusas con dos ojos ahí pegados y que guardamos con todo el amor del mundo, eso sí. Pero en vez de eso, en la radio le dicen, vete a buscar un regalo que te han dejado en el primer cajón de la cómoda, y cuando abre el cajón, pues hay una caja preciosa con un lazo precioso, pero dentro no hay un regalo de su hijo, sino que hay una parte del cuerpo de su hijo, una parte que indica que el niño puede estar vivo. Entonces, eso es la primera página y ahí comienza una investigación frenética para encontrarlo a tiempo y encontrarlo con vida, claro.
Es tremendo porque, insisto, Chaparros garantiza una adhesión incondicional. Hay algún personaje fascinante, de nuevo sale Santi Munarriz, que ya conocimos en Delito, un forense superinteligente que de noche se traviste. Y que además yo creo que es un ejemplo de cómo la inteligencia es poliédrica, porque yo muchas veces digo que nos creemos conocer a una persona, pero después descubrimos, yo que sé, Gustavo Villapalos, uno de mis mejores contertulios, que ya falleció, buceaba en el Cabo de Gata, que nadie lo hubiese supuesto. Isabel San Sebastián es una excelente cantante.
¿En Alfredo serio? Siempre... ¿Que Isabel canta?
Bueno, y toca la guitarra increíblemente.
¿No me digas?
Sí, como Girauta. Y, yo que sé, Alfredo Semprún juega con trenes de juguete metalizados.
Bueno.
Así es realmente el lado poliédrico de las personas.
Claro, yo creo que todos somos un poco poliédricos porque no somos la misma persona cuando nos dirigimos a nuestros hijos de manera inconsciente que cuando nos dirigimos, pues en tu caso, pues a los contertulios o a tus jefes o a tus escuchantes. En el caso de Santi, esa esquina es mucho más, ¿no? Ese ángulo es mucho más, está mucho más agudizado, y entonces él, que no quiere sentir, que dice que su cuerpo solo es el instrumento para que su cerebro pueda hacer cosas, para sentir, porque tiene cuerpo, claro, y el cuerpo siente, se deja esa válvula de escape que es esas noches que va a la luciérnaga y se viste, pues como estamos viendo cada vez a más artistas hombres en las pasarelas, ¿no? Con esos pantalones anchos de pana, con esas lentejuelas, y es la manera en la que él se permite sentir emociones.
Hablamos también de esa compatibilidad entre el éxito y el trabajo que hemos mencionado, con algún ribete bien interesante. ¿Es verdad que las presentadoras en activo tienen un miedo cerval a quedarse embarazadas?
Pues mira, yo creo que el miedo lo tienen muchas mujeres en este país, en España, y que es muy triste que haya muchas mujeres que tengan miedo a comunicar en su trabajo todavía a estas alturas de la vida y del siglo y de la evolución humana que están embarazadas. En mi caso personal, al contrario, yo lo comuniqué pasados los 3 meses porque evidentemente me quedé embarazada con 38 y era una edad ya un poco difícil, ¿no?, para que el embarazo llegara a término. Pero no, me dieron todas las facilidades del mundo. Es más, me pusieron una papelera en el plató al lado de la mesa porque yo no paré de vomitar hasta el noveno mes.
Pobre.
Y entonces yo me pasaba el informativo con náuseas, y nosotros además nos pasábamos el QE, que es lo que leemos delante de la pantalla, pues con un pedal. Pero claro, yo con esa tripa que tenía, que yo chiquitita que soy, parí dos hijas de 3.800 y 4.200, yo no llegaba a la... y sin un punto, sin un desgarro. Tuve un ginecólogo maravilloso.
O sea, y una paridora excepcional.
Sí. Hombre, no. Eso de una paridora hubiera sido una gran reina, ¿no?, para parir hijos.
O una tata de esas asturianas, yo qué sé,
pues
pero
ya te
es
digo.
Que eso es un don, qué barbaridad.
Pues sí.
Los hijos te han pesado lo que los míos, y yo mido 1,72 m.
Pues fíjate, yo 1,63 m. Bueno, pues claro, yo no llegaba al pedal porque la mesa y mi tripa chocaban y no llegaba. Y entonces me hicieron construir en la dirección de informativos una especie de tarimita para poner el pedal para que yo me lo pudiera ajustar.
Ay, qué rico.
Sí, a mí me trataron, la verdad, sí, es
yo no
que
me quejo
muy
tampoco.
Bien.
Yo pasé mis embarazos en ABC y todavía se lo tengo que agradecer. Pero claro, eso no quita que seas corresponsal de guerra, vayas con la barriga por Bulgaria, por Osetia, por los lugares más inauditos, o que tengas que pasar noticias impresionantes en antena y te emociones. No sé cómo nos han salido los hijos, querida Carmen.
Pues mira, una compañera mía, Sole, que es técnica en el control de realización, me decía que su hija, una vez nacida, se asustaba cuando de fondo escuchaba la sintonía del informativo.
Fíjate.
Porque claro, su madre tantas veces, bueno, los 9 meses de embarazo, ¿no?, se ponía, no nerviosa, pero sí en tensión para poder hacer bien su trabajo técnico a lo largo del informativo, que de alguna manera esa tensión asociada a la sintonía de informativos Telecinco se la había contagiado a su hija, y que cuando de fondo en su casa oía la sintonía, la niña se echaba a llorar.
Sí. No, si es que no me extraña. Bueno, aquí tenemos en la novela de Carmen Chaparro, Castigo, se llama la novela, a Berta, una periodista de éxito que tuvo que abandonarlo todo por un tiempo, que ahora regresa para triunfar todo lo alto. A mí me gusta reencontrarme con tus personajes, porque ya son parte de mi universo también.
Pues la verdad es que me alegra mucho que lo digas. Es lo que intento yo, que el libro sea tan emocional y tan emocionante que los lectores sintáis que estáis como dentro, ¿no? Que todos los personajes son vuestros amigos y que vosotros estáis viviendo la trama junto a ellos, porque no son supermanes, no son personas que esquivan las balas, no son gente que de repente, o incluso los malos, ¿no?, que salen como un champiñón, sino que realmente tú has acompañado al malo a lo largo de toda la novela y no te has dado cuenta hasta el final y dices, a ver, espérate, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Voy a tratar...
Sí, es que esa persona también es poliédrica.
Claro, claro, voy a tratar de entenderlo. Y Berta, en nuestro caso, como tú y yo somos periodistas y trabajamos de cara a la gente que nos escucha y a la gente que nos ve, nos identificamos mucho con ella porque nos pueden pasar cosas pues muy similares, porque yo pongo al lector encima como si fuera un dios y ve lo que le pasa a Berta en pantalla, pero lo que le pasa detrás... Como los contertulios a veces se pelean, como uno quiere tener más protagonismo que el otro, las decisiones de los directivos, a ver quién sale en antena y quién no sale en antena, las decisiones de la dirección del programa. Hay un momento en el que a Berta le dicen que pinche a una invitada para que llore y Berta se niega y se va a publicidad. Pues bueno, yo creo que
todo eso es real, ¿eh?
Es real, claro que es real. Al lector le sorprende, pero tú y yo que estamos en el meollo lo hemos vivido y sabemos que existe.
Efectivamente. Ya llevas 5 thrillers, 5 novelas policíacas. ¿Te resulta cada vez más fácil o más difícil construir estas historias redondas?
Pues ¿sabes de qué me doy cuenta? De que cada vez miro el mundo con la vista y las preguntas de una escritora de novela policíaca, claro. Entonces, cada cosa que veo que me llama la atención me la voy apuntando en el teléfono móvil. Tengo algunas notas, ¿no?, con incluso recortes de prensa, con frases que me llegan o con algo que me ha contado una persona en el taxi o en una tienda o en la peluquería. Y a partir de ahí luego voy construyendo los personajes. Ahora estaba esperando para entrar en tu programa y estaba aquí con el ordenador pensando en cosas y tu equipo me decía, ¿pero qué haces? Si vas a entrar ya. Digo, nada, déjame, que mientras entro estos 5 minutos los aprovecho, que se me acaba de ocurrir
eso
una cosa.
Eso te iba a decir, si ahora estás en el informativo matinal de Telecinco, te levantas a las 3:30, ¿cuándo escribes ahora?
Pues voy zombie todo el día, pero lo bueno es que me deja bastante tiempo del día primero para hacer ejercicio, que tengo que recuperarlo, y mira, yo en mi caso que estoy empezando con la perimenopausia, que es algo de lo que no se habla y algo de lo que las mujeres tenemos que hablar, estoy volviendo a hacer ejercicio de fuerza y estoy notando que me va muy muy bien hacer ejercicio de fuerza con lastres en los tobillos, con pesas en las manos, y estoy escribiendo notas, pero todavía estoy un poco zombie para escribir textos enteros. Pero sí, porque además he hecho otra cosa, nosotras, que no podemos decir que no, me he apuntado a un máster de inteligencia artificial generativa. ¡Oh! Y entonces sí, estoy metida en esos saraos y me lo estoy pasando fenomenal, que de verdad te lo recomiendo.
Si solo me faltaba a mí. ¿Y cuándo acabas escribiendo? ¿Estás escribiendo a ratitos? ¿Esta novela a qué horario le has dado?
Pues esta novela a los horarios que podía, con el ordenador encima. Y mira, ahora tengo un rato hasta las firmas de la tarde en la Feria del Libro. Y pues este ratito me iré a un bar, abriré el ordenador y tiquití, tiquití para la siguiente novela.
Tienes una gran capacidad de trasladarte de una actividad a otra. Eso no es habitual.
Bueno, pero yo creo que los periodistas estamos acostumbrados. En una redacción, la gente no se lo cree, pero hay mucho ruido, llamadas de teléfono, gente que habla de una mesa a otra, las radios, las teles, hay mucho ruido a nuestro alrededor y estamos acostumbrados a concentrarnos. Incluso tú, que tienes tu tertulia de radio, tienes que concentrarte muchas veces en otras cosas mientras los contertulios están hablando para pensar en la siguiente pregunta.
Sí, control, efectivamente.
Claro, el control, en la siguiente pregunta, en cuando damos paso a publicidad. Y yo creo que todos los que nos dedicamos al periodismo y trabajamos en redacciones tenemos esa capacidad de poder concentrarnos en lugares muy ruidosos, y de hecho lo echamos de menos cuando hay mucho silencio. Piensas, no, ahora no me puedo concentrar, voy a poner programas raros en la tele.
Yo hasta ese extremo no, ¿eh?
No, yo castigo lo he escrito, me he visto de fondo en la tele el rato que estaba en casa, la temporada entera de son 21 temporadas de Accidentes Aéreos. Entonces, y además en inglés. Entonces, cuando veía, he aprendido muchos términos muy raros, pero me iría bien el día que quiera escribir una novela sobre accidentes en aviones. Sí.
Oye, ¿cuál es tu modelo desde el punto de vista de la estructura de la novela? Porque uno de los grandes éxitos de Carmen Chaparro es construir perfectamente, de tal manera que uno es que no se puede separar del hilo de lo que está contando.
Pues mi modelo es ninguno. Y todos mis amigos escritores me riñen mucho porque ellos van con toda la novela antes de ponerse a escribirla, con paredes llenas de esquemas, con sabiendo lo que va a pasar en cada capítulo. Yo me dejo llevar por el corazón y por las tripas. Entonces, necesito un principio. Tú lo decías antes, mis principios son bastante contundentes. Necesito un principio, necesito quizá alguna cosa a la que tenga que llegar, no necesariamente el final, pero sí un leitmotiv de los personajes, que en este caso, no voy a hacer spoiler, pero es una historia que pasa en Ceaușescu, en la Rumanía de Ceaușescu, y que se sigue investigando todavía ahora en el Reino Unido por un grupo de médicos. Y cuando lo leí dije, ya tengo el leitmotiv, me voy a poner a escribir y a donde me lleve el corazón y a donde me lleven las tripas. Y quizá ese es el éxito, que escribo sin saber a dónde voy y escribo con esa ansia que tienen los lectores por pasar página. Pues yo también escribo con el ansia de seguir pasando página para ver qué pasa después.
Y cada novela de Carmen Chaparro, por lo menos algunas de ellas, como Delito y Castigo, tienen dos edificios o monumentos icónicos como escenario principal. ¿Por qué esta vez la Puerta de Alcalá?
Bueno, está muy muy cerca de aquí, de los estudios de la COPE, al lado. Pues mira, porque la casa en la que viven dos de las protagonistas o tres de los protagonistas y que tiene un significado muy, muy especial porque es una vista que se ve a través de una ventana y que al final el lector va a encajar perfectamente esa Puerta de Alcalá y ese pequeño triciclo que hay a su lado. Me parecía una manera maravillosa de retratar Madrid y es un homenaje también a la ciudad que lleva más de 22, 23 años acogiéndome, que tan bien me ha tratado y en la que me siento tan cómoda. Entonces, esta trilogía, Delito, Castigo y lo que venga después, es también mi particular homenaje a la ciudad de Madrid, pero todo está ahí por un motivo.
Pues es Carmen Chaparro con su nuevo regalo. Se llama Castigo, no lo vais a poder soltar y tenemos que mandarle a toda la audiencia a la Feria del Libro para saludarla. Querida Carmen, adelante y felicidades por esa capacidad de hacerlo todo a la vez, hija mía.
Y gracias a ti siempre por dejarme estar un rato en tu programa y por quererme tanto.
Un abrazo. Adiós. Enhorabuena.